Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 215, es el décimo capítulo de la séptima temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Hoy jornada sin sorpresas en la primera división de la Liga Nacional, con las victorias de Movistar Inter, de Palma, de Barcelona y del Pozo de Murcia. En el caso de Inter, además, por partida doble, pues se impuso ayer a Catgas en partido adelantado por la disputa de la UEFA Futsal, e Inter ahora mismo es el líder de la tabla, eso sí, con un partido más. También ganó Jaén, que afianza su posición entre los ocho mejores en su sueño de volver a Ciudad Real, donde ganó la Copa de España en 2014. Hablaremos con su capitán, con el gran José López. En la tertulia analizaremos, comentaremos todo lo ocurrido en la jornada con la ayuda de Miguel Zarza, del diario ABC, y de Luis Ángel Trives, compañero de Cope Mallorca. Futsaleros por el mundo, cogeremos las maletas con Teresa Sendín y hoy nos marcharemos hasta Italia para charlar con Pedro Toro, jugador de Rieti. Albada y Javier Jurado nos acercarán la actualidad del fútbol sala femenino y Yolanda Sánchez la de la segunda división. Lo haremos todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar, Perico Sainz de Baranda. Todo preparado para empezar con el gran Javi Rodríguez en el control de sonido. Esto es Futsal Cope.
Hoy, tal vez, no vuelvas para estar junto a mí.
Cada vez queda menos porque el día 2 de diciembre llega el fiestazo Megastar en Madrid. Un fiestazo con un cartel de lujo que podréis descubrir a lo largo de esta selección musical de hoy en Futsal Cope. Se va a celebrar en la sala Gotham. Empezará a las 11 de la noche hasta las 6 de la madrugada. Las entradas son gratuitas hasta completar aforo y puedes descargártela en fiestazo.megastar.fm. Promesas, todo ese amor. Y en este fiestazo no podía faltar Da Soul, que abre hoy el programa con este Todas las promesas. Tu calor, bajo la luna, hoy te digo lo siento.
Acordes de Da Soul, repasamos los resultados que se produjeron en la última jornada. En la primera división, Magna Gurpea 5, Río Renovable Zaragoza 2, Palma Futsal 7, Catgas Energía Santa Coloma 4, Santiago Futsal 1, El Pozo de Murcia 6, Barcelona Lasa 7, Espil Vidal Rivera Navarra 1, Plástico Romero Cartagena 4, Bodegas Juan Gil Jumilla 1, Movistar Inter 9, Levante 1, Jaén Paraíso Interior 5, Pescado Rubén Burela 2 y Peñíscola 6, Gran Canaria 3.
Lo siento.
Con la victoria además de Movistar Inter ayer en partido aplazado frente a Cargas, el que fuera su verdugo en la Copa del Rey, la clasificación queda encabezada por Movistar Inter, 18 puntos, líder y un partido más. Segundo, Palma Futsal con 16. Tercero, Barcelona Lasa con 15. Cuarto, Peñíscola Reap Medic con 13. Quinto, Jaén Paraíso Interior con 12. Sexto, Magna Gurpea con 12. Séptimo, El Pozo con 11. Octavo, Catgas también con 11 y un partido más. Cuidado porque el corte de cara a los puestos ya de la Copa de España empieza a ser bastante grande para los equipos que vienen por debajo. Noveno, Santiago Futsal con 6. Décimo, Plástico Romero Cartagena con 5. Undécimo, Río Renovable Zaragoza con 5. Duodécimo, Gran Canaria con 4. Los mismos que Aspil, que es décimo tercero, y Levante, que es décimo cuarto. Ya en descenso, décimo quinto, Pescado Rubén Burela con 3. Cierra la tabla todavía sin puntuar, Bodega Juan Gil Jumilla con 0 puntos.
Bueno, nos está esperando el protagonista de este 215 de Futsal Cope, el capitán de Jaén Paraíso Interior, José López, que fue héroe en 2014, que aquella semana, bueno, tuvo más entrevistas que prácticamente en toda su carrera, y que ahora está empujando de nuevo a su Jaén a posiciones altas de la clasificación con el sueño de revivir aquellos momentos de la Copa de España de 2014, porque, como ya saben, la sede de la Copa de España de 2017 es la misma en la que Jaén fue campeón en 2014, el Quijote Arena. Capitán, José López, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, de momento, ahí está Jaén Paraíso Interior, después, José, de una temporada complicada la pasada, con más responsabilidad quizá para vosotros, porque mucha gente esperaba de vosotros grandes cosas, ¿no? Es lo que tiene cuando se gana un título de manera inesperada, pero de momento habéis empezado fenomenal, con una plantilla renovada, y bueno, yo creo que estaréis de enhorabuena, ¿no?, por Jaén después de estas primeras 6 jornadas.
Sí, bueno, tú lo has dicho, ¿no?, después del año 2015, ¿no?, de ganar la Copa de España, pues la temporada pasada, pues se esperaba muchísimo de nosotros, de Jaén, ¿no? Y bueno, pues fue un año difícil, ¿no? Nosotros sabíamos que iba a ser así, que estar otra vez peleando por la cuarta posición o ganar un título era prácticamente casi imposible, que se volviera a repetir, y eso pasó, ¿no? Que fue un año duro, un año difícil. Y bueno, y esta temporada, pues con la plantilla renovada, la verdad que ha vuelto la ilusión en Jaén, y bueno, las cosas están saliendo bien por ahora y estamos contentos, ¿no? Pero bueno, sabemos que queda mucho camino por recorrer, mucho trabajo, y bueno, y en ello estamos, ¿no? En trabajar día a día para seguir mejorando, ¿no?
De momento son solo 2 derrotas. José, habéis ganado 4 partidos, estáis quintos en la tabla. Tú llevas un montón de temporadas jugando al fútbol sala y un montón en Jaén. Cuando estabais en pretemporada, es de esas veces que tienes el feeling que dices, esto pinta bien, este año la cosa pinta bien, ¿o no?
Bueno, siempre, hombre, te voy a ser sincero, ¿no? En las pretemporadas siempre pinta bien, ¿no? Pero sí es cierto que esta pretemporada, la plantilla que se hizo, ¿no? Los fichajes que han venido, vas viendo cómo se van acoplando, ¿no? Rápidamente, con jugadores con calidad, ¿no? Y sí es cierto que vas notando que, bueno, pues que hay una plantilla bastante extensa, que hay y jugadores para todo, que puede el entrenador coger en diferentes puestos, diferentes jugadores, y la verdad que sí, ¿no? Que estábamos notando que algo bueno había, ¿no? Y bueno, la verdad que empezó la temporada y estamos contentos, ¿no? Son 4 victorias en 6 partidos. Bueno, pues lástima de esas 2 derrotas, ¿no? Que a lo mejor esos partidos pues no estuvimos todo lo bien que nosotros queríamos, pero bueno, lo importante son más de 3-3, lanza la oreja, estamos siendo fuertes, que eso el año pasado pues no pasó, y bueno, y para estar ahí en los puestos nobles en casa tenés que ganar sí o sí, y la verdad que por ahora se está cumpliendo y estamos contentos, ¿no?
Sí, la sensación, José, es que empieza a haber un corte ya importante entre los equipos que estáis manteniendo puestos de Copa de España y los que están fuera, ¿no? Porque ahora mismo, aunque Catgas tiene un partido más, ahora mismo Santiago Futsal está a 5 puntos ya de Catgas y del Pozo, que están 7º y 8º con 11. Queda bastante primera vuelta, pero esto empieza a estar un poco encaminado para los 8 que ya estáis clasificados, que estáis ahora mismo clasificados para la Copa de España.
Sí, bueno, esta primera jornada también está un poco condicionada también por el calendario, ¿no? Hay equipos que en estas primeras 6 jornadas, pues si se han enfrentado a los 3 grandes, pues los verá abajo, ¿no? Que también una cosa es lo que nos pasó nosotros el año pasado, ¿no? Que las 5 primeras jornadas pues tuvimos a los 4 primeros clasificados de liga, ¿no? Entonces, claro, llega la quinta o sexta jornada, te ves con 1 punto, 0 puntos y ya estás todo el año ahí abajo peleando, ¿no? Y sí es cierto, ¿no? Que se está abriendo ahí, como tú dices, un escalón, ¿no? Entre los 8 primeros y los demás equipos y bueno, lo hemos hablado, ¿no? Lo hemos hablado estas 2 últimas jornadas que había que puntuar, que ganar sí o sí para mantenernos en el escalón de los equipos de arriba y bueno, y así es, ¿no? Pero bueno, también te digo, igual que el escalón parece que se está haciendo, sí, al final son 6 puntos, lo que tú dices, que son 2 partidos y al final en 2 partidos que te salgan mal, los de abajo empiezan a puntuar y todo se comprime, ¿no? Yo estoy seguro que al final ese escalón no será tan pronunciado y que las posiciones para Copa de España estarán peleadas y difíciles de eso estoy completamente al 100% seguro, ¿no?
Donde también marchan bien las cosas es en la Copa del Rey. Avanzáis con paso firme y bueno, es una competición que la sensación es que quizá a alguno de los grandes le molesta un poco, José, porque son muchos partidos, acumulación y tal, pero a equipos que no estáis llamados a ganar títulos es una competición muy bonita, ¿no? Que además con el formato que tiene te puede permitir plantarte en rondas muy importantes, ¿no?
Pues sí, la verdad es que la Copa del Rey, como se dice, es una competición que mola, ¿no?
Porque... Sí.
Bueno, el tema de ser a partido único hasta semifinales, ¿no? Pues conlleva por lo que ha pasado, ¿no? Esta edición, ¿no? Que ahora mismo estamos en cuartos de final y tanto Barça como Inter, pues, están fuera, ¿no? Y, bueno, no tiene por qué ser que ellos le han tirado la copa, ¿no? Pues,
no.
Simplemente que han tenido partidos complicados porque Inter tuvo que ir a Santa Coloma, que este año Marfil tiene una grandísima plantilla y puedes perder, ¿no? Puedes perder en Marfil, no pasa nada, una pista que es difícil, puedes perder. Y bueno, a lo mejor el Barcelona fue, fue más sorprendente, ¿no? Pero bueno, también Levante se ha reforzado muy bien y tarde o temprano la plantilla que tiene Levante tenía que echarse para adelante y mira, pues echó el día contra el Barça, ¿no? Así que bueno, lo que nos indica esto, que todo está muy igualado, que tanto en Liga como en Copa del Rey, como lo estamos viendo, que todo es impredecible, ¿no? Que los equipos llamados grandes cada vez les cuesta más sacar los partidos y bueno, y eso al final es bueno para el espectáculo, bueno para todos, para el fútbol sano en general, ¿no? Y nosotros, como bien dices, no estamos en cuarto y ilusionados con el sorteo del viernes, a ver qué rival nos toca y nada, ¿no? Pues otra competición que tenemos ahí para hacer las cosas bonitas, ¿no?
Siempre me gusta, José, preguntaros, vosotros que lo vivís desde dentro y que vuestra percepción es distinta, si te está sorprendiendo algo de lo que está pasando en este inicio de la Liga, los problemas a lo mejor del Pozo de Murcia en las primeras jornadas, que Jumilla todavía no haya puntuado, la fortaleza tremenda de Palma Futsal, ¿no? Que ha ostentado incluso el liderato. ¿Algo de lo que ha pasado te llama la atención?
Bueno, como bien dices, ¿no? Un poco que Palma, ¿no? Sigue manteniendo, ¿no? Ese nivel que bueno, que por ejemplo que nosotros tuvimos en 2015, ¿no? Y que vemos que fue luego muy difícil de mantener, ¿no? Y Palma lleva 3 o 4 temporadas ahí arriba, ¿no? Peleando con los grandes. Te sorprende, pero a la vez no, porque a la vez sabes que tiene una gran plantilla y plagada de buenísimos jugadores todos y bueno, y que está ahí arriba Palma, bueno, pues parece que se sorprende, pero los que los conocemos sabemos que bueno, que si están ahí líderes y liderando la liga es por méritos propios, ¿no? Y bueno, el Pozo de Murcia, como bien decís vosotros, ¿no? Que parece que ha empezado un poco titubeando, pero no, el Pozo al final está arriba, tiene este año un plantillón, han fichado muy bien, igual que el Barça, igual que el Inter, al final los grandes estarán siempre arriba, y nada, ¿no? Nada que tampoco mucha sorpresa, llevamos pocas jornadas y bueno, ya te digo, ¿no? Yo creo que la nota de que más vemos, ¿no? Es la igualdad, ¿no? La igualdad que hay, lo difícil que ganar cada partido. Y fíjate, nosotros fuimos a Canarias, ¿no? Que aún recién ascendido y parece que había que sacar los 3 puntos y perdimos, ¿no? Y fue un partido muy difícil ante un rival que nos puso las cosas realmente difíciles y no ganó los 3 puntos, ¿no?
Yo creo que
nada, mucha igualdad y es la nota que yo predominante que te puedo decir ahora, ¿no? Mucha igualdad y que cada partido hay que sufrirlo y sacarlo con uña y diente, mamá.
Y es denominador común, José, en todos los jugadores con los que estamos hablando esta temporada de Futsal Cope, os mostráis en una línea parecida, ¿no? De la igualdad, y yo creo que eso es una noticia muy buena para la primera división, ¿no? Que no haya tanta diferencia entre los grandes y el resto de equipos, que cueste sacar los partidos adelante, y yo creo que eso es una buena noticia y que nos vamos a divertir mucho esta temporada. Y ya la última, ¿qué significa, José, que hayan cogido otra vez a Jaén, que hayan elegido Jaén como sede de la Copa de España? Los recuerdos más bonitos de tu carrera profesional, me imagino, ¿no?
Bueno, Ciudad Real, ¿no?
Perdón, se me ha ido. Veía que Teresa me miraba por el rabillo del ojo. Sí, Ciudad Real, como
pues,
sede.
Pues, gracias, no tenemos papel.
Una pena, porque una Copa de España en Jaén, te voy a decir una cosa, sería muy bonita también. Pero bueno, Ciudad Real, donde ganasteis en marzo de 2015, en aquella Copa 2014-2015, una ciudad y un pabellón que para vosotros son recuerdos maravillosos, ¿no?
Sí, bueno, la verdad que ha sorprendido, ¿no? Nos sorprendió a todos porque no pensábamos que que Ciudad Real pudiese repetirse de Copa de España, ¿no?, en tan poco tiempo, ¿no? Fue en 2015, este año va a ser en 2017. Y bueno, ya que conocimos la noticia, pues contentos, ¿no? Y la verdad que te ilusiona, ¿no? Si cabe un poquito más, ¿no? Volver a esa ciudad que bueno, que tantos momentos entrañables nos supuso para la familia del Jaén Fútbol Sala. Y bueno, y en eso estamos, ¿no? En trabajar día a día, en seguir puntuando cada partido para llegar al primer objetivo de la temporada, que indudablemente tiene que ser intentar estar en Ciudad Real dentro de los ocho primeros, ¿no? El año pasado no pudimos defender el título de Copa en Guadalajara, fue una lástima, y este año pues vamos a por todas, ¿no? Sabemos que va a ser complicado, pero que nosotros trabajamos todos los días para intentar estar en Ciudad Real con mucha ilusión y bueno, y mira, quién sabe, ¿no?
Sí, claro.
Si no nos depara otra sorpresa el destino, ¿no? Nosotros vamos a intentar que bueno, pues estar ahí para que si tiene que caer otra sorpresa, pues que nos toque, ¿no? Que si hay que... Si algo raro puede pasar en Ciudad Real, que estemos nosotros ahí a ver si nos cae el refilón.
Claro que sí. Que sepas, porque ya ha pasado el tiempo y porque en aquel momento fue la leche, que para la gente que vivimos aquella Copa, y que ha vivido unas cuantas, yo llevo, no sé si siete, pero hay gente que estuvo en aquella Copa de España y que ha vivido prácticamente todas las ediciones, fue un momento que pasará a la historia, que ha pasado a la historia del fútbol sala español, y una de las sensaciones de más bonitas que vivimos todos, ¿no? Por aquel David contra Goliat, no porque fuese el Barça ni porque fuese Jaén, sino por lo que ejemplificasteis en aquella Copa y aquellos momentos que hicisteis vivir a todo el mundo, José, fue algo espectacular.
Muchas gracias, la verdad que sí, ¿no? Que fueron momentos increíbles y bueno, no, al final todo lo bonito que siempre se habla, ¿no? De o que decimos lo del deporte, ¿no? De los valores, de pues todos en tres días ahí se concentró con la afición, con todo el mundo, parece que todo el mundo se hizo del Jaén Fútbol Sala, sí, esos sí. Cuatro días, ¿no? Y bueno, encima el equipo respondió la pista con buen fútbol sala, jugando bien, ganándole a los grandes. Yo creo que fue algo soñado y nada, un sueño que se hizo realidad y nosotros pues muy contentos de lo que pasó y pero bueno, tampoco no solo me mira mucho para atrás, ¿no?
Claro,
porque
claro,
al final se está siempre muchas veces el año pasado pasaba eso, ¿no? Uh-huh. Es que el año pasado uh-huh. Y al final no te deja arrancar, ¿no? En lo que estamos, ¿no? Así que bueno, como un recuerdo increíble. Y nada, tenemos que dejarlo ahí y saber que esto al final es deporte de élite, que no tiene memoria y que vale lo que hacemos en el presente, ¿no? Eso pasó y ahora mismo nadie nos va a recordar por lo que hicimos, sino por si vamos a ganar este sábado en Tudela, ¿no? Uh-huh. Por eso te digo, ¿no? Que tenemos que pensar así, con esa mentalidad, y seguro que si pensamos de esta forma, pues estaremos otra vez en la Real, ¿no?
Pues mucha suerte para ese partido, la elección de Teledeporte, sábado a la 1:15, Aspil Vidal Rivera Jaén, Paraíso Interior. Estos no han empezado bien, pero ya sabes que es una cancha, José, muy complicada, y lo viviremos aquí con mucha pasión, como siempre, en Futsal Cope. Un abrazo fuerte, José, que disfrutes mucho de la temporada y que, sobre todo, y os lo digo a todos, que te dejen en paz las lesiones y puedas jugar tranquilo.
Perfecto, gracias.
Un abrazo grande.
Un abrazo.
José López es el capitán, el alma de aquel Jaén que ganó la Copa de España 2014-2015 y hoy tiene a su equipo clasificado en la quinta posición de la primera división. Vamos ya con la tertulia.
¿A dónde fue mi corazón que ya no le he vuelto a encontrar? Se fue de viaje una mañana sin ni siquiera avisar. Cansado de mil desamores y de un puñado de traiciones y no ha aguantado más. Oye corazón, vuelve yo te cuidaré, yo no te defraudaré. Así la vida para lo bueno y para lo malo, iremos juntito de la mano. Siempre yo te
Seguimos con otro clásico de Megastar y de los fiestazos, es Shrif. Esto se dice Shrif, Teresa, Sendín, muy buenas.
Por ejemplo.
Que no lo sé seguro, o sea, se escribe XRIZ.
Pues, como te mande.
Shrif.
Por ejemplo.
Bueno, está sonando Shrif, mi corazón, que también estará en el fiestazo Megastar, ya me disculparán la ignorancia. Está por ahí nuestro hermano de ABC, Miguel Zarza. Hola, Miguel.
Hola, buenas.
¿Cómo se dice? ¿Shrif o tampoco tienes el gusto?
¿El qué, perdona?
El cantante o...
Uy, no me metas en líos, no tengo ni idea.
Yo ya por delante vaya que yo tampoco tengo ni idea. Bueno, está también nuestro compañero y hermano de Cope Mallorca, Luis Ángel Trives. Hola, Trives, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué
Oye,
tal?
Madre mía, ¿cómo va tu Palma futsal? O sea, solo con un partido más ha sido capaz Inter de quitarle el liderato, Luis Ángel.
Bueno, lo perderá el sábado, o sea, que no hay problema.
No eres muy optimista,
lo perderá el
¿no?
sábado el Inter, o sea, ¿qué?
Ah, que lo perderá Inter, ah, vale, vale.
Evidentemente, hombre, evidentemente.
Claro, que es el que lo tiene.
¿Acaso lo dudas?
Que es el que lo tiene, no, no tengo ni idea, solo quiero que sea un buen partido. Esto es a las 12 de la mañana el sábado, y es el gran partido de esta séptima jornada. Bueno, lo venimos comentando mucho, Luis Ángel, que lo de Palma no es flor de un día, ya lo demostró la temporada pasada. Perdió a Tafi, jugadores importantes, ha sabido recomponer el equipo y ahí está de momento, ¿no? Una sola derrota y unas sensaciones buenísimas, ¿no?
Sí, sí, sí. De hecho, el Liga, si mal no me habéis equivocado, corregidme, pero no ha perdido todavía. Perdió, la única derrota fue en la Copa del Rey contra...
No, no, tienes tú toda la razón. Son cinco victorias y un empate. Solo tiene la derrota en...
Sí, sí, la única derrota es contra el Pozo, en Copa.
Sí.
La verdad es que nos tiene sorprendidos a todos. Te diría que incluso a lo mejor al equipo no, evidentemente, porque ellos te van a decir que no, que ellos ya lo sabían. Pero creo que cuando este verano se decían Bruno Tafi se va a Inter, que era algo normal, porque ya le venía... Digamos que se le estaba empezando a quedar pequeño el Palma futsal, pero que, claro, casi cuando está a punto de comenzar la temporada o la pretemporada, si me apuras, viene el Barcelona y también te quita a Joao, te paga la cláusula y se lleva a Joao, pues nosotros todos pensábamos, decíamos, bueno, pues a ver cómo se recompone, pero bueno, ha traído fichajes destacados a Lolo Suazo, que ha venido motivadísimo, Eloy Rojas, Carlitos y compañía, y además, sobre todo, destacaría yo a un chaval que ya estaba el año pasado, pero es que este año se está saliendo que es Paradinsky, es el tipo de jugador que todos decimos, siempre son un jugador que destaca en el Palma cada año, pues este año está siendo para Disque y creo yo que nadie tampoco dentro del club ni de los que lo seguimos habitualmente esperábamos que diera el salto que ha pegado este chaval.
¿Está siendo, Miguel, también para ti una sorpresa lo de Palma o esperabas que estuviese tan arriba?
Bueno, yo a lo mejor quizá liderando la tabla no, pero que estuviese arriba sí, porque ya no es cuestión del año pasado, sino que es un trabajo de varios años en el equipo y poco a poco iba creciendo y parece que el chip lo han cambiado. Serán ya como equipo grande o como que tiene que estar ahí entre los grandes sin ningún tipo de complejo y yo sí que le veía para estar ahí. No me imaginaba yo un accidente como el de Jaén después de ganar la Copa. Vamos, yo les veía con calidad para estar ahí, incluso pese a las bajas.
La verdad es que a mí sí que me sorprende un poco, porque que entre en la Copa de España, que pelee por la cuarta plaza, pero que de momento esté poniendo las cosas tan apretadas por ahí arriba, pues sí que me sorprende un poco. La pregunta, Luis Ángel, es ¿hasta cuándo? Si aguantará, porque lo hemos vivido con otros equipos que no son ninguno de los tres grandes, ni Barça, ni Pozo, ni Inter, otras temporadas, pero terminan deshinchándose por lo menos de la pelea por el título de la Liga regular. ¿Qué se dice por ahí? ¿Qué sensaciones tenéis vosotros?
A ver, yo te digo, es una sensación personal mía. Al Palma Futsal me parece que le va a pasar o le está pasando lo mismo que en su momento. En aquel momento le pasó, y perdón por la comparación, al Mallorca que jugó la Copa del Rey contra el Barcelona, que la perdió de un modo cruel, la perdió los penaltis en Mestalla, pero luego fue creciendo, fue incluso consiguiendo un título de Copa del Rey, pues el Palma... la final de Copa del Rey en Sevilla dolió muchísimo, me consta que a los jugadores les costó muchísimo recuperarse del golpe que había sido tenerla tan cerca y perderla, de haber llevado al Pozo casi hasta los penaltis para pelear por el primer título de la historia, pero es tanta el hambre, es tanta las ganas y es tanta la ambición que tiene este equipo que yo te digo, y aparte que tienen a dos que no les van a dejar que baje ni un pedaño en la intensidad, uno en el banquillo que es Juanito y otro que es el director deportivo, el director de todo, como le llamas aquí, que es José Tirado, que a mí siempre me dicen, sí, con nosotros, con vosotros los periodistas, es muy muy cariñoso, muy amable, muy simpático, y dice, nosotros ya te digo yo, que en los medios
bueno,
se le salen, vamos.
Su papel.
Pero ya te digo, que no le van a dejar que baje ni un ápice la intensidad y bueno, aquí te dicen sí, bueno, somos los líderes, pero eso nos da igual, si nos lo creemos nos van a pegar un bofetón y nos van a mandar más abajo, o sea que ya te digo yo que no se creen en absoluto esto de ser líderes y ir a los partidos a jugarlos, porque sí, la prueba la tienes que han ido por detrás en el marcador, han sabido remontar y acabar o empatando sumando victorias, y la prueba la tiene el Pozo en Liga, la prueba la tiene el Levante también en Liga y en la Copa, pues bueno, pasó lo que pasó en el partido. Y al final, pues, fue un partido tenso, fue complicado y al final acabó llevándose la victoria al Pozo con dos goles ya con portero jugador. Pero ya te digo, yo no me arriesgo a decir hasta cuándo, pero que seguro que van a estar peleando arriba. Ellos, de hecho, te dicen, no te dicen que te van a pelear por título, sino que te dicen, no, nuestro objetivo es clasificarnos para la Copa de España y luego cuando ya estemos clasificados ya veremos
ya qué veremos, pasa. ¿No? Se incorpora a la tertulia nuestro Óscar García desde Marca. Hola, Óscar, muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, Palma Futsal, estamos hablando del rendimiento que están teniendo. La victoria de Inter ayer frente a Cadgas hace que ahora mismo sea Inter el líder de la tabla, pero con un partido más que Palma. Es el gran partido de esta séptima jornada, el sábado a las 12 de la mañana, Palma-Movistar-Inter. ¿Qué te dice este equipo que de momento es el único que está inquietando ya a los grandes en la clasificación, Óscar?
No, pues es que es, como han dicho ya, es un trabajo de años, no es una cosa que ha surgido de repente, no es un poco lo que pasó con Jaén, que se veía que estaba bien, pero irrumpió ahí. Palma lleva unos años ya con un proyecto, con una línea, y yo creo que va creciendo todo junto, no solo va creciendo el club deportivamente, sino también va creciendo en lo social también, se va viendo que el equipo tiene más apoyo, que la gente se está volcando con el equipo, y todo va creciendo. Yo veo muy complicado que puedan meter mano a un título, que pueda ganar a alguno de los tres grandes, pero sí tiene una buena oportunidad, porque el Inter este año creo que va a estar muy, muy centrado en la Copa Europa, y Barça y Pozo les veo clubes en formación. Yo creo que ese paso, el Palma ya lo ha dado. Palma, ya, aunque haya cambiado jugadores este año, el trabajo sí lo tiene hecho. Entonces, a lo mejor sí que puede ser una oportunidad que tiene, pero es un trabajo muy largo. Desde luego, yo sí que le veía desde el principio el primero de los demás.
Cuarto, luego, pelear por la cuarta plaza, por luego, el factor cancha.
Luego Palma, yo a Palma se le veía por encima de los demás, o sea, yo veía ahí una cuarta plaza bastante clara, y luego ya los demás, y sí que es el... Claramente es el líder de los demás, de los mortales.
De lo que es la jornada en sí, bueno, ganaron todos sin demasiadas dificultades. Ayer Inter también lo hizo frente a Cadgas por 4-2, el equipo que le eliminó de la Copa del Rey. Lo que sí que me llama la atención, chicos, es que el corte que hay entre los 8 primeros y los demás empieza a ser bastante significativo. Es verdad que Cadgas tiene un partido más, pero son 5 puntos, Óscar, los que separan a... las posiciones de Copa de España respecto al resto de clasificados.
Sí, hay que ver el efecto calendario. Yo creo que este año no hay tanto como el año pasado, que te tocaban los tres grandes en 4 jornadas, pero sí que parece que son los equipos, yo creo que se ha hecho bastante natural este corte. Yo creo que sí que hay esa diferencia entre esos 8 y los otros, porque ahí entre los 8 de abajo vemos, por ejemplo, a Aspilvidal, lo vemos a Burela.
Sí, bueno, Burela en descenso.
Burela ha tenido un calendario complicado y ha tenido un mal arranque, y bueno, le va a costar arrancar. El año pasado también iba un poco a tirones. Aspilvidal, con todo lo que ha perdido, es un equipo que le va a tocar sufrir, porque es un equipo muy joven. Entonces sí que veo que es una separación ciertamente natural entre esos 8 de arriba y los 8 de abajo. Espero que al final, con cruces directos y tal, la cosa se ajuste un poco,
sí,
más.
Sí, yo también.
Y siempre hay alguna pelea, pero es muy complicado que alguno de esos 8 se baje del carro.
Es de las peleas, Miguel, bonitas, ¿no? Una de las que tenemos a lo largo del año. La pelea por entrar en la Copa de España, que es la competición más bonita de la temporada. Hay muchos equipos que ansían ir. Y de momento, pues es lo que dice Óscar, esos 8, que yo creo que son los 8 que nosotros hubiéramos dicho al inicio de temporada, antes de que empezase todo, son los que más ventaja tienen, ¿no? Hombre, queda mucho de la primera vuelta todavía.
Hombre, queda mucho, sí, pero es que siempre es lo que hablamos siempre, a ver quién de los que está ya metido ahí de los 8 se pone a fallar para dejar escapar esa ventaja que tienen. Es que yo lo veo muy complicado, por mucho que los que vienen por detrás vengan apretando, a no ser que haya un duelo directo, como dice Óscar, que apriete un poquito las cosas, yo lo veo muy complicado. Ni Magna, que no ha perdido, el Pozo, que está creciendo partido tras partido, Cadgas, que aunque haya perdido un par de partidos, está dando la cara este año y compitiendo muy bien. No sé, yo lo veo complicado. Yo creo que está ya esto bastante definido.
Trives, tú que ves todos los partidos de Palma, ¿qué te parecen los demás? Me refiero, nosotros aquí, igual que hace varias temporadas, decíamos que el Barça estaba un escalón por encima, el Barça imparable de Carmona. La sensación es que, pese a los dos tropiezos que lleva gordos esa temporada Inter, que ya ha perdido dos títulos, la Supercopa y la Copa del Rey, son ellos los que están un escaloncito por encima. ¿Cómo lo veis vosotros desde la isla?
Hombre, a ver, nosotros, viendo lo que es toda la liga, ellos siempre te dicen, no, es muy complicado y demás. Nosotros también, hombre, yo estoy bastante de acuerdo con lo que decís vosotros, que de cara a la Copa de España ya están más que definidos. Está habiendo bastantes diferencias. Hay equipos que dicen, sí, te pueden poner las cosas complicadas y demás, pero incluyendo a Palma, están los tres, como habéis dicho vosotros, que son los no mortales. Yo incluyo al Pozo, aunque el Pozo haya empezado mal. Aquí en Palma me gustó mucho ya en la Liga, vinieron con la lección aprendida de la Liga para evitar el empate en la Copa y volvieron a jugar a buen nivel, y el partido que vimos de Pozo y Inter, a mí me encantó el Pozo, me encantó también la intensidad que puso incluso la gente del Pozo, la grada del Pozo, y evidentemente yo creo que el corte está hecho y que lo único que puede pasar, que alguno de los grandes se despiste, y el Palma sí, decíais que era muy complicado, sí. A lo mejor, yo creo que si alguno se despista, el Palma ya te digo yo que va a estar atento, pero yo creo que hay bastante diferencia. Y es lo que ha pasado en otros deportes. A veces llega un momento que se hace un corte tan gordo que luego dices, bueno, a lo mejor ha perdido interés ver lo que pasa arriba y nos tenemos que centrar lo que pasa fuera de los cuatro de arriba o de los cinco, si me apuras.
El Pozo, Miguel, hablamos mucho de las cosas que le pasan al equipo murciano desde que ha empezado la temporada. Empieza ganando ese primer título, luego flaquea en unas jornadas muy malas, de repente le gana a Inter en un partidazo. Bueno, parece estar reaccionando, es un equipo que tiene muchas cosas buenas. Solo ha perdido una vez. No sé qué sensación te da este Pozo de Murcia 16-17.
Pues mira, a mí de todos es el equipo que más me pone este año. Con toda la plantilla que tenía, siempre tiene buena plantilla, pero con todo lo que ha fichado este año, con sí. Andresito, que es un jugador que a mí, después de verlo jugar en directo, me impresionó con toda su juventud. También Pito arriba, con Cardinal, que es otro jugador impresionante, ha hecho un plantillón. Y mira, empezó así jugando muy bien en la Supercopa. Yo creo que luego a lo mejor los halagos le vinieron un poquito mal. Bajaron un pelín los brazos y les pasó factura, y yo creo que otra vez están volviendo a crecer y va a ser un equipo muy a tener en cuenta. En una situación muy parecida a la del Barça, un equipo en construcción, pero yo creo que el Barça con más trabajo por delante.
Jumilla, Óscar, el único equipo que de momento no ha puntuado esta temporada. Bueno, vivieron la temporada pasada una situación similar, ahora mismo el corte está a 4 puntos, es desde luego salvable si empiezan a puntuar. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que se va a descolgar definitivamente de estos equipos que en Navidades ya lo tienen muy complicado, o crees que puede reaccionar?
Yo creo que tiene mala pinta. Yo no lo veo. Veo un equipo que no acaba de arrancar, también ha tenido muchos problemas con las lesiones, pero no sé, es un equipo hecho con muchos jugadores de fuera, hay que acoplar todo eso y mucha gente joven. Yo veo un equipo muy, muy complicado. El año pasado acabaron peleando y acabaron sacándolo, pero es que este año no veo ningún equipo que haya por debajo. El año pasado sí que UMA y Elche sí parecía que estaban ahí en el mismo nivel que ellos. Yo este año lo veo complicado. Son 4 puntos, no es nada. 4 puntos es un duelo directo, o sea, y de vuelta, o sea, que no es diferencia. Pero sí que veo que lo va a tener muy complicado y que ahí va a haber una pelea buena. Ahí va a haber una pelea con Cartagena, con Gran Canaria. Siempre a los recién ascendidos les cuesta, a las PIL le va a costar. Burela, a ver si con este inicio no titubea y no duda. Pero yo creo que va a haber una buena pelea.
Luis Ángel, de las cosas que han pasado en estas 6 jornadas para uno, 7 para Cargas y para Movistar Inter, ¿te llama algo la atención de eso, de Pescados Burela metido ahí abajo, que no haya puntuado Jumilla, o la situación de Aspil, que lo está pasando mal en el inicio, algo que te haya llamado la atención?
Hombre, me llama la atención lo que decís vosotros. Jumilla me llama la atención que está abajo, Burela, que a mí siempre es un equipo que me ha gustado también que haya estado así, pero me llama mucho la atención y me estaba gustando mucho el comienzo de Cargas. Siempre me llama la atención, pero decía, joder, están empezando muy bien, han empezado muy bien, mira qué complicado ya. Yo decía, bueno, a lo mejor es el arranque y lo flojen un poco, luego ves que en Copa del Rey, que a lo mejor muchos te dirán, bueno, no, es una competición que a los equipos les interesa más la Copa de España, pero la Copa del Rey también tiene su importancia, se carga a todo un Movistar, y la verdad es que me llamó mucho la atención el inicio de Cargas. Me sigue gustando mucho con todo lo que pueda hacer el Levante, que no sé cómo lo hace, pero siempre al equipo de aquí, al Palma, se lo pone complicadísimo para que gane los partidos tanto en casa como fuera, pero sobre todo la atención que Jumilla todavía no haya puntuado, que lo tiene complicado, evidentemente. Yo no sé, como decís vosotros, si se va a descolgar definitivamente. Espero que no, porque también es
sí, esperamos
que,
todos que no, claro que sí.
Es un equipo que gusta, pero bueno, es inevitable que en algún que si no espabilan vaya a suceder. Pero sobre todo, yo te digo, Santi, me encanta Cádiz, me ha gustado verlo jugar aquí, me ha gustado el partido que jugó aquí, que lo puso también muy complicado, aunque al final el Palma lo sacó. Y sobre todo, ya te digo, yo tengo debilidad por el Levante, porque es un equipo que particularmente aquí siempre lo pone complicado, y siempre que lo vemos, siempre tiene a Palma contra las cuerdas.
Y de momento ha dejado en el camino al Barcelona en Copa del Rey esta temporada. Algo que nos dejemos en el tintero, Miguel, Luis Ángel, Óscar, y que queréis comentar antes de que pongamos el broche a esta tertulia.
No, pues yo sí. Yo quiero ver cómo llega el Inter a la Copa Europa. Hemos dicho que es claramente favorito, que tiene que pasar el grupo sí o sí, pero le están castigando mucho las lesiones esta temporada, ¿eh? Lo que pasa es que tiene una plantilla muy larga y no parece, pero de repente ves que Humberto no juega, no lo lleva unos cuantos partidos fuera, Ortiz se tuvo que quedar fuera el otro día. Al final está teniendo mucha... Rafael acaba de volver, ha jugado apenas dos partidos. Y quiero ver cómo llegan a la semana que viene, si hay cosas que son por precaución o cosas que son por lesiones, pero le está costando en lo físico, lo está pagando muy caro el Inter, pues toda esta temporada, todo este arranque extraño de la temporada.
Eso da miedito, Miguel, a todos los seguidores de Inter, porque ya sabemos lo que pasó en las dos últimas UEFA Futsal Cup, en la ronda élite de hace dos y en la Final Four del año pasado, ¿no?
Bueno, el año pasado quizá sobró un poquito de ansiedad y el hecho de jugar en casa al final yo creo que perjudicó. No sé, pero vamos, este año a ver, porque también es el objetivo claro del club que tiene entre ceja y ceja, y veamos y veremos cómo está. Yo creo que, a ver, no va a ser tan descarado, pero va a ser lo principal y el resto va a importar un poquito más. Y de ahí lo que decía Óscar, que a lo mejor es el momento de Palma y de otros equipos de aprovechar. Pero vamos, todavía le queda al Inter, quizá por todas las lesiones que ha tenido y estos problemas, alcanzar el nivel que sí que tenía el año pasado, a lo mejor a estas alturas, de competitividad.
Pues la UEFA Futsal Cup no hace prisioneros, ¿eh? Como no, llegues a por todas...
Está aquí a la vuelta de la esquina.
Te quedas fuera. Bueno, pues es la tertulia de este capítulo 215, con la compañía desde Mallorca de nuestro Luis Ángel Trives. Luis Ángel, que nos alegramos mucho de que las cosas le vayan bien a Palma y sobre todo de tener motivos para darte un toquecito a la tertulia, que es lo importante.
Sí, hombre. Sí, sí. Oye, por cierto, antes de que se me olvide, sí. Santi, que destacaros la mala suerte que está teniendo en Palma el Iño, lesionado sí. El año pasado, sí, sí, pero como juega, ayer intervenido otra vez de rotura del quinto metatarsiano en el pie derecho, otros tres meses de baja. Digamos que da muchísima pena porque además lo poquito que le hemos visto, yo le he visto entrenar, le he visto jugar en algún partido y es una pasada verlo jugar, es un jugadorazo. Lo que la mala suerte que tienen los jugadores a veces son las lesiones y al Iño le están pasando factura de una manera escandalosa.
Tiene más fotos en el hospital que con la camiseta,
sí,
¿eh?
Sí, verdad, sí.
Sí, sí.
Y el pobre aún así sonríe. En la foto que cuelga hoy en la noticia de la Liga Nacional de Fútbol Sala en su página web sonríe, pese a la adversidad. Bueno, vendrán tiempos mejores. Esperemos verle en forma a el niño. Gracias, Luis Ángel. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, Santi.
Miguel, que ya sabes que esta es tu casa para cuando quieras.
Muchas gracias.
Un abrazo grande, Miguel.
Hasta luego.
Bueno, Skitar, pues nada, vamos a ver qué nos depara el fin de semana, porque la semana que viene, agárrense que vienen curvas, ¿no? Para Inter Movistar, para Movistar Inter, una semana decisiva.
Sí, sí, el martes se van para Eslovenia y allí tienen, yo creo que han tenido suerte en el grupo, yo creo que es un grupo muy asequible, sin ser partidos fáciles, ninguno de los tres partidos será de golear con comodidad, de pasearse, que a veces sí pasa, que tienes un rival duro y tienes otro más facilito, no va a tener ese rival facilito, van a ser tres partidos que se va a tener que trabajar, que van a ser físicos, pero yo creo que tiene que ganar los tres con cierta solvencia.
Bueno, pues veremos qué es lo que ocurre. Esperemos que, por supuesto, Movistar Inter se pueda plantar en la Final Four de la UEFA Futsal Cup. Gracias, Óscar. Un abrazo.
Un abrazo.
Estamos ya llegando a Futsaleros por el Mundo.
En Futsal Cope, Futsaleros por el Mundo.
Vamos rápidamente, luego repasamos las demás cosas que hayan pasado porque nos está esperando el protagonista ya calzándose prácticamente las botas para entrenarse. Sendín, Teresa, muy buenas.
Pues nos vamos hasta Italia porque tenemos allí a uno de los representantes en esta UEFA Futsal Cup que arranca la próxima semana y tenemos allí a Pedro Toro, jugador del Real Rieti. Pedro, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Te pillamos...
Bien, te
pillamos apurando ya para entrar a entrenar, así que te entretenemos poco. Lo primero, ¿cómo estás?
Bien, bien, por aquí tranquilo. Ahora con esto de la UEFA un poco más tranquilo, un poco con la cabeza en el partido que tenemos el viernes, que es importante para entrar, si queremos entrar en la Copa de Italia, pero ya pensando un poco también en la UEFA, que es la semana que viene, y vamos con mucha ilusión, pero por aquí bien.
Cuéntanos un poco cómo está la situación del club, porque me parece que cambiasteis de entrenador y Saúl Olmo, también compañero tuyo, nos ponía un poco en alerta con un tuit en el que decía que estabais todos en el mercado.
Bueno, la situación aquí es que es Italia, y yo por mi experiencia aquí en Italia, que ya es mi tercera temporada. Te puedo decir que Italia es muy diferente a España. Entonces, sí, estamos todos en el mercado y hemos cambiado de entrenador, pero no te puedo decir más nada, ¿entiendes? Porque el equipo se espera unos resultados, ha cambiado muchos jugadores, somos 7 jugadores nuevos. Se pensaban que tendríamos otros resultados, los resultados nos han acompañado. Tenemos solo 6 puntos de 18 posibles y como en estos casos, pues la culpa del entrenador, que no es así, pero bueno, ha acatado él.
En Liga vais novenos y decíamos antes que ya preparando esa ronda de la UEFA Futsal Cup. ¿Cómo veis los próximos partidos que tenéis por delante?
Bueno, el primero es el viernes contra Latina, que creo que es un rival directo. Lo tenemos aquí en casa y es un partido súper importante, como te decía antes, si queremos entrar en la Copa Italia. Luego viene la UEFA y la UEFA, la verdad es que nos ha tocado Caira, que puede que sea uno de los mejores equipos del mundo, pero bueno, vamos con ilusión, vamos a intentar dar la sorpresa y luego seguir pensando en el campeonato, pero por ahora Latina y la UEFA con bastante ilusión y concentrada en el viernes, porque ya te digo, depende mucho del viernes que podamos entrar en la Copa Italia, ¿no?
Tú ya conoces el fútbol sala italiano porque llevas allí varias temporadas como jugador del Nápoles. ¿Lo que estáis viviendo ahora en el Rieti es algo que se podía esperar, que te lo podías ver venir, que como es Italia, pues cualquier cosa puede pasar?
Bueno, sí y no. Aquí en Italia tienen fama de que no hacen las cosas como deberían, pero bueno, en España también te encuentras de vez en cuando algún equipo que no hace las cosas como debería. Entonces, da igual que esté en Italia o en España. Sí. Esto no, si te digo la verdad, no me lo esperaba. Pero bueno, es lo que hay. No se lo esperaba nadie, pero es lo que hay. La única solución, el único remedio es ganar. En cuanto ganemos un par de partidos, subamos alguna que otra posición en la clasificación y la UEFA demos una buena imagen, más allá de si pasamos la ronda o no, que está bastante difícil. Pero en cuanto ganemos, empecemos a ganar, yo creo que aquí se calmarán las cosas y podremos estar un poquito más tranquilos.
Pedro, te dejamos ya, que sabemos que tienes que entrenar, solo transmitirte mucho ánimo, ya sabemos que no es la situación que uno se espera, te notamos así un poco alicaidillo, es normal cuando los resultados no llegan, pero estamos seguros de que va a ir todo bien. Y si no es en Rieti, Pedro, será en otro sitio. Así que mucho ánimo y mucha fuerza.
Muchas gracias,
Pedro,
un saludo.
Pedro, jugador de Rieti, no hay muchos gaditanos que puedan decir que tienen acento italiano, pero a Pedro le ha pasado un poco, lleva ya, como decía él, 2 temporadas en Napoli, esta temporada en Rieti. ¿Es el futsal italiano, Teresa?
Sí, pues agárrate.
A ver, venga.
Porque...
me siento.
Sí, siéntate. Porque empezamos, si quieres, por el Acqua Sapone, porque...
Son todas malas noticias, es por ir preparándome.
Todas son malas noticias.
Vale.
Y todas vienen del mismo sitio.
Vale, vale.
Empezamos por el Acqua Sapone porque hacía público que despedían a Juan Francisco Fuentes, su entrenador, después de que no hayan tenido un buen inicio de temporada, porque había que recordar que el equipo era prácticamente nuevo, había que acoplar todas las piezas y no han llegado esos resultados en esos primeros partidos. Y como decía Pedro, cuando no salen las cosas, el primer culpable, el entrenador, y dice que se va a la calle. Ya tienen nuevo entrenador, así que les deseamos que tiren para arriba a todos los españoles que están allí y que les vaya lo mejor posible. Y seguimos, si quieres, por el Lazio, porque se quiere desprender de Paul Pacheco. O sea, estos han dicho que de momento lo tiene, pero que se quieren desprender de él, que podrían decir, bueno, pues le despedimos, le pagamos lo que le corresponda y ya está. Pues no, ellos siguen, pero dicen que lo quieren vender.
Madre mía.
Y la guinda del pastel. Situación del Prato C5 de segunda división italiana. Saltaba la noticia de que hacía público Prato que Sergio Solano, Víctor Cachón y el entrenador David Madrid no se presentaban a un entrenamiento y por ese motivo estaban despedidos de forma inmediata del club. Al parecer, según hemos podido saber, es que el club no había cumplido con lo que había acordado con los fichajes de los jugadores y el entrenador y los cuatro han puesto rumbo a España, porque también estaba con ellos Josico, que también hemos podido, ayer estuvimos hablando con Gustavo Muñana, con nuestro compañero, y me confirmaba que también se ha vuelto para España, así que Sergio Solano, Víctor Cachón, David Madrid y Josico, que eran los cuatro españoles del Prato, se han vuelto para España porque las condiciones en las que estaban eran lamentables.
Juego en Italia, de verdad.
Pues Italia.
Sí, sí, pero parecía que últimamente había alguna noticia
buena. Sí, que parecía
buena,
que allí, venía que sabía... más seriedad y más, que apostaba más por el fútbol sala, pero en cuanto bueno, vienen pues... medio maladas. Y es que encima lo del Prato era curioso porque iban líderes de su grupo en segunda división, que tampoco es que dijéramos que tenían malos resultados y que estaban, pero... De bueno, repente, pues nada.
Habrá semanas mejores.
Por favor.
Pero le he oído muy tocadillo a Pedro. No se lo esperaba lo que le estaba pasando. Aparte de la premura que tenía porque tenía que empezar a entrenarse. Pero cuando te dicen que todos estáis en el mercado y que... Bueno, le ha pasado a muchos jugadores. Eso que nos pilló muy cerca de nosotros porque es amigo nuestro, José Carlos. Uh-huh. En Napoli también.
Sí,
de repente le cortaron en el mes de diciembre. Así que bueno, pues mucho ánimo a todos. Lo que le hemos dicho a Pedro, vosotros a seguir haciendo vuestro trabajo y las cosas que no dependen de uno mismo, pues no se pueden controlar. La semana que viene más alegrías, ¿eh?
La semana que viene más alegrías.
Vale,
está todo controlado.
Gracias, Teresa.
A ti.
Vamos con el fútbol sala femenino.
Hace mucho me lo advirtieron, que contigo iba a perder. Pero yo creí en tus palabras, jugué con fuego. Y creo que me equivoqué.
Oye, te entregué el corazón sin mediar la razón. Y ahora me
es un cantante este que nos ha hecho bailar mucho este verano. Javi Hu tiene otras preferencias musicales, pero yo he bailado mucho al son de Dani Romero y este Punto Final, Javi.
No le pongo cara.
A Dani Romero.
No le pongo cara.
Pues ya, pues en el fiestazo Megastar del Lord de diciembre.
Bueno.
Seguro que Alba, no sé si le pone cara, pero ha bailado bajo los acordes de...
Hola, Alba.
Buenas tardes.
Qué fama tienes, ¿no? De bailonga.
Qué fama tengo, pero también he de decir que la he bailado unas cuantas veces.
Vale, entonces no iba yo mal encaminado. Vale.
Bueno, que Alba, tenemos, a ver, buenas noticias dentro de lo que cabe, porque a falta de Mundial se ha confirmado el torneo internacional Cuatro Naciones que se va a organizar finalmente del 8 al 10 de diciembre en Toledo. España se va a concentrar desde el lunes. Bueno, por lo menos de lo malo a malo tenemos un buen torneo. Son pocos equipos para mi gusto. Yo lo hubiera hecho un poquito más de picante, ¿no? Para darle un poquito más de enjundia, ¿no? A ese torneo que, bueno, yo creo que se va a quedar, va a saber escaso. Lo que pasa es que la participación de Rusia, de Italia y de Portugal y, por supuesto, de España y además en Toledo le da, pues, bastante nivel, bastante caché.
Hombre, es cierto que son tres días, que son cuatro equipos, que no da de mucho más, pero es Italia, Portugal, Rusia y España. Son los cuatro mejores equipos que ahora mismo hay aquí en Europa, donde las ligas están creciendo y las selecciones también. Entonces seguro que vamos a ver mucho nivel. La buena noticia, además de que evidentemente, ya que no hay Mundial, por lo menos hay un torneo de cuatro naciones, es que se va a celebrar en Toledo, que... Siempre que hay un susto de no se va a hacer nada, España sale un poco ahí al quite de, bueno, pues si nadie lo organizamos nosotros, y eso a priori es una buena noticia de que están ahí al acecho y apostando un poco por el fútbol sala femenino. Así que bueno, desde aquí que vaya todo el mundo, que vamos a disfrutar de las cuatro mejores selecciones, quitando Brasil, que evidentemente no es europea, son las cuatro mejores selecciones a nivel mundial. Y que nada, llenemos el pabellón y que demostremos que realmente esto sí que interesa.
Bueno, entre tanto, muy cerquita está jugando España en Ciudad Real. Hoy lo hace esta tarde en Puerto Llano. Ayer en el primer ensayo se ganó 1-0 a Ciudad Real con gol de Peque. No, el partido no se pudo ver, es una pena. Pero bueno, las sensaciones, por lo que se puede leer a través de las crónicas, no fueron malas.
Bueno, la verdad es que es una victoria importante porque la selección... no tiene muchos partidos para probar jugadoras, para probar táctica y, bueno, Rusia ya sabemos que es un rival muy fuerte, muy, muy duro y ganarle, aunque sea un partido amistoso y 1-0, pues vale millones. Entonces, las sensaciones son buenas, esperemos que también sea un buen pronóstico para ese cuatro naciones que consigamos ganarle.
Eso seguro, ganas desde luego que tenemos, a lo mejor sin Brasil y jugando en casa, la verdad que no se nos ha dado mal cada vez que hemos sido anfitriones de algún torneo internacional, así que no pinta mal. Vamos a ver lo que ocurre esta tarde, lo contaremos ya la semana que viene, junto con lo que está pasando en la Liga, donde una semana más, jornada 10, no ha habido sorpresas, ganó Futsi fuera de casa frente a Pollo, un partido, la verdad que difícil, a pesar de que Futsi ganó por 0-4, ganó también Alcorcón 0-6 a Rioja, colista, ganó Burela 2-4 en Leganés, ganó Universidad de Alicante 4-2 a Jimby Roldán. Y en el derbi, Orense en Vialia 5, Ciudad de 1. Orense en Vialia sigue presentando sus credenciales para dar guerra a la zona alta. ¿Qué te pareció el derbi?
Bueno, yo la verdad es que lo disfruté mucho por ver las gradas llenas, por ver ese nivel y ese compañerismo en el campo, que a veces estos derbis, pues, con la tensión que se vive, a veces pasa como en el masculino, ¿no? Con ese Pozo Inter, que a veces la tensión lleva a que haya jugadas feas. Creo que fue todo muy bonito, un buen partido. Orense fue superior, y eso que Ciudad empezó marcando, pero Orense fue justo vencedor, y me alegro por ver esa afición y ver que el fútbol sala orensano, pues, tiene tanto nivel.
Se ha venido demostrando en las últimas ediciones. Por cierto, Orense en Vialia juega este fin de semana frente a Futsi. Alba.
Sí. Yo creo que
se puede, bueno, rascar ahí, ¿eh?
Bueno, hombre, es cierto que Futsi no es un equipo que pierda muchos puntos, por no decir casi ninguno, durante toda la temporada.
Lo ha ganado todo hasta ahora.
Hasta ahora lo ha ganado todo, pero también es cierto que Orense es un equipo muy fuerte, muy duro, con las ideas muy claras. Y bueno, si hay que perder, si Futsi tiene que perder puntos, es cierto que Orense es uno de sus rivales a tener en cuenta.
Y me gusta también el Alcorcón Pollo Pescamar, que se juega el domingo a la 1.
Sí, Pollo lo ha demostrado, que está haciendo un inicio de temporada muy bueno, pero Alcorcón también es uno de esos equipos fuertes, que sobre todo en casa no pierde o no empata, pero es que lo de Alcorcón es como ese equipo que nunca sabes por dónde te va a salir, o hace un partido tremendo y gana 6-0, o la lía y pierde puntos. Entonces, bueno, también va a ser un partido interesante, que los que puedan, pues, que vayan al pabellón a verlo, porque no sé si lo podremos ver por streaming, pero si no, seguro que es un partidazo, porque son dos equipos muy fuertes.
Y sobre todo que los dos dan la sorpresa en el sentido contrario, que de repente es lo que dices tú, que lo mismo que Orense para Corcón, te pierden el partido más inesperado. Así,
claro.
Así que va a estar bien ese partido, yo creo.
Por supuesto. Seguro que todos, porque este año lo que estamos viendo es que hay equipos con los que no se contaba, que están demostrando que hay que tenerlos en cuenta, tanto para la Copa como para igual estar entre los tres primeros, ya no digo ganar, porque eso ya es complicado con Futsi, pero sí que es cierto que hay equipos que están demostrando que están haciendo una gran temporada, y seguro que vamos a ver muchas sorpresas de aquí a final de temporada.
Bueno, pues lo dejamos aquí, nos quedamos con esa buena noticia. Torneo Internacional Cuatro Naciones en Toledo del 8 al 10 de diciembre como sustitutivo del torneo mundial, que este año no ha podido llevarse a cabo por falta de iniciativa, dinero, llámese lo que sea. Pero bueno,
como siempre, maltratando al fútbol sala femenino.
No hay mal que por ni bien no venga.
Sí, sí, sí. Lo importante a veces es reaccionar, pero es que...
Bueno, sí, sí.
No quiero calentar yo a Alba.
Esto pide más, esto pide más. Déjalo que está tranquilo.
No, estoy tranquilo porque se ha hecho algo que yo ya me temía que no se iba a hacer nada. Se ha hecho algo y se va a hacer aquí, que por lo menos...
Pues sí, las dos cosas están
podemos disfrutar de él. Pero vamos, de todas maneras, a mí nadie me quita el cabreo de que nos están vacilando, vamos.
Sí, esa
claro.
Eso es lo que iba a decir, es la sensación que queda. Bueno, que nada, apúntate, ya sabes, fiestazo.megastar.fm, aunque yo creo que si le pides tu entrada a Perico, te la va a dar, Alba, pero...
Hombre, espero que me tenga en cuenta.
Un besito, Alba, hasta la semana que viene.
Un beso, Alba,
luego. Estamos ya con la segunda división.
La segunda división en Futsal Cope.
Directora Yolanda Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno,
Santi,
cuéntame qué resultados, qué pasó en los partidos de la última jornada, la novena en la segunda división.
Pues si quieres empezamos con el Naturpeles Segovia 6, Lugo 2.
Venga, pues por eso empezamos.
Primera parte con recital de goles. El Segovia ya contaba con un marcador favorable de 5-0 en el minuto 14. Y el Pro Lugo conseguía su primer gol antes del descanso. El segundo tramo del partido fue mucho más pausado. Se notaba un poco la falta de intensidad, sobre todo por parte del Segovia. Y eso lo aprovechó el Pro Lugo para anotar su segundo tanto. Y en los últimos minutos el equipo visitante probó el juego de 5, para intentar acortar más las distancias, pero lo único que consiguieron fue el sexto gol de los locales.
Barcelona B, Lasa 6, Rivas Futsal 3.
Mal comienzo del equipo madrileño, que el Barcelona aprovechó para ponerse por delante en el minuto 1. El Rivas reaccionó y cambió a 3 de los 4 jugadores que estaban en el campo y con ello llegó el gol del empate. El resto de la primera parte fue una lucha igualada que acabó con un 2-2 en el descanso. Y la segunda parte destacó el dominio del Barcelona y el aprovechamiento de las contras del Rivas, pero serían los locales quienes consiguieran ampliar la distancia 6-2.
Puerto Llano 3, Tenerife Iberia Toscal 3.
El partido comenzó con muchas ocasiones para los tinerfeños, que acabarían adelantándose en el marcador, y a pesar de los esfuerzos del Puerto Llano llegaron al descanso con un resultado de 0-2. La segunda parte fue totalmente distinta, el Puerto Llano salió por todas y se notó ya que en el minuto 25 le habían dado ya la vuelta al marcador y colocar el 3-2. Y cuando el equipo local ya pensaba que los 3 puntos se quedaban en casa, a falta de 2 segundos para el final, el Tenerife marcaba el gol del empate.
Real Betis Futsal 1, Humantequera 5.
Derbi andaluz con gran dominio del equipo malagueño, el Antequera salió por todas y no dudó en ponérselo difícil al Betis. A pesar de los intentos de los locales, ambos equipos se marchaban al descanso con un resultado de 0-1. En la segunda parte fue cuando llegaron los goles, el Antequera marcó el segundo alargando distancias, pero el Betis volvió a meterse en el partido con su único tanto y no sería hasta el final cuando el conjunto local sacara portero jugador cuando llegaran los otros dos goles del Antequera.
Bueno, un puntito, hemos roto la mala racha. Elche 3, además en la visita a la que era la casa del líder. Elche 3, Valdepeñas 3.
Partido importante para ambos equipos, el Elche no quería perder el liderato y el Valdepeñas quería acabar con su mala racha. El partido comenzó a favor de los locales, dominio del Elche, que se pudo ver con el resultado de 2-0 con el que se marchaban al descanso. Y la segunda parte fue todo lo contrario, Valdepeñas fue quien tuvo el dominio. Tras muchos intentos y paradas del portero local, el Valdepeñas no solo empató, sino que a falta de 40 segundos le había dado la vuelta al marcador. Pero poco duraría esa alegría porque 10 segundos después el Elche anotaría el 3-3 definitivo.
Oparrulo de Ferrol 4, Ciudad de Narón 1.
Derbi comarcal que acabó con la victoria del Oparrulo, equipo que sigue invicto en casa. El partido comenzó con un ida y vuelta en el centro del campo por parte de ambos equipos, pero fue el Oparrulo el que tomó cartas en el asunto y anotó los 2 primeros goles en la primera parte. El Ciudad de Narón salió fuerte tras el descanso, pero los locales reaccionaron y aumentaron la distancia en el marcador. Esto no detuvo a Ciudad de Narón, que conseguía anotar su primer y único gol. Y cuando mejor estaban los visitantes, el Oparrulo marcaba el tanto definitivo del encuentro.
Y el partido que cierra la jornada, el Pozo Ciudad de Murcia 5, Atlético Mengíbar 2.
Partido que enfrentaba al quinto y sexto clasificado de la competición. El encuentro comenzó con mucha presión por parte del Pozo Murcia, lo que provocó que en el ecuador del primer tiempo los locales tuvieran ya un marcador de 2-0 y tras el descanso, el Pozo volvía a marcar y ampliaba distancias, pero fue en ese momento cuando el Atlético Mengíbar tomaba el control. Los visitantes acortaban distancias y se ponían 3-2. En los últimos minutos del encuentro, el Atlético Mengíbar sacaba portero jugador, pero en vez de conseguir el empate, lo que ocasionó fue los otros 2 goles del Pozo.
¿Cómo queda después de esta novena jornada la clasificación en la segunda división, Yolanda?
Pues hay un cambio en el liderato. Tras la victoria del Antequera ante el Betis, se coloca primero, el Barcelona sigue segundo, el Elche ha bajado 2 puntos tras haber empatado ante el Valdepeñas, el cuarto Parrulo, quinto el Pozo, sexto Naturpeles Segovia, séptimo Valdepeñas, que serían los que entrarían en los playoffs, y por debajo Ciudad de Narón sigue último con 1 punto. Y por encima el prólogo con 4.
Y nos quedan por mirar los partidos de la décima jornada de la segunda división, Yolanda.
Pues comienza la décima jornada con el Humantequera Fútbol Club Barcelona B el viernes a las 9:45. El sábado Ciudad de Narón, el Pozo Ciudad de Murcia a las 6. También a las 6 el prólogo Puerto Llano. A las 6:15 Valdepeñas Naturpeles Segovia. A las 7 Rivas Futsal Oparrulo de Ferrol. A las 8:30 Tenerife Iberia Toscal Betis Futsal. Y el domingo cierra la jornada a las 6 Atlético Mengíbar Elche.
La segunda división con Yolanda Sánchez aquí también en Futsal Cope. Gracias, Yolanda.
Gracias a ti.
Estamos terminando. ¿Estas sí las has bailado, jurado?
Sí, alguna vez sí. Ya cuando estás enchufado, ya hay un momento de la noche en la que ya te da igual.
¿Vas a ir al fiestazo Megastar, jurado?
No voy a poder ir. No voy a poder.
¿Comunicas ya tu ausencia?
Sí.
Creo para el fotocall y eso, que estarán los
fotógrafos esperando. Sí, que nos gusta un fotocall.
Vale. Este que está sonando es Noche de Estrellas de Henry Méndez y Jay Santos, y no faltarán al fiestazo Megastar. Recordamos que se celebra en la Sala Gotham el 2 de diciembre desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana, y que las entradas son gratuitas y las puede descargar hasta completar aforo en fiestazo.megastar.fm. Tuvo Javi Rodríguez en la técnica. Nosotros volvemos la semana que viene. Tenemos que comunicaroslo y confirmarlo por Twitter, pero probablemente el martes, porque, bueno, pues ya sabéis que es la semana grande de Movistar Inter. Os lo confirmamos por Twitter, pero la semana que viene probablemente haya cambio de día en la grabación. por esto de la Semana Grande de Movistar Inter. Y hasta aquí este capítulo. Un abrazo. Hasta el miércoles, o hasta el martes, o hasta el jueves que viene. Adiós.
Nuestro correo electrónico, futsalcope@cope.es. En Facebook, futsalcope. Y en Twitter, @futsalcope.